Santiago es un hombre de la casa conocido también por los oyentes, pero vamos a contarles que es licenciado en Economía y Ciencia Política de la UDELAR. En el 2003 se afilió al Comité Central del Partido Socialista por la Juventud Socialista del Uruguay y, como le decía, está actualmente desempeñando el cargo de director de este Instituto Nacional de la Juventud, que está, Santiago, cumpliendo 25 años ya.
Exacto, bueno, muchas bienvenido. Gracias, muchas gracias por la bienvenida. Cambio de rol, hoy vengo con el otro gorro, el institucional.
Hoy no tertuliano.
Hoy no tertuliano como los lunes, sino con el gorro institucional. Y sí, efectivamente, es un instituto que está en este momento cumpliendo los 25 años de su creación legal. Se creó en la ley de presupuesto del 90, empezó a partir del 91 a tener vigencia legal. Nosotros decíamos en la pequeña ceremonia que organizábamos, festejo, en la cual pudieron participar, estábamos los primeros dos y los últimos dos directores del INJU, estaba Jorge Gandini y Ernesto Rodríguez, que fueron los primeros directores, y estaba Matías Rodríguez, el anterior, y bueno, y yo que estoy actualmente desempeñando la función. Nosotros nos sentimos orgullosos de un origen más vinculado a la tarjeta joven, a la casa, a la participación, la movilización, la sociedad civil muy fuerte, pienso Foro Juvenil, donde vienen figuras como Julio Bango, María Elena Laurnaga, o sea, gente que luego siguió también en la política. Luego, el transcurso de los años hasta 2005, que llegamos al Ministerio de Desarrollo Social, y decíamos que nunca creo el instituto se sintió tan cómodo como en el Ministerio de Desarrollo Social, porque lo que nos permite es ampliar a ese corazón más identitario una cuestión de coordinación de las políticas sociales para, efectivamente, nosotros decimos que el INJU tiene que hacer sus programas, pero tiene que trabajar con otros, con las otras instituciones, para que las políticas le lleguen a los jóvenes y además en la atención en algunos programas especializados. Así que estamos contentos, digamos, de este balance de 25 años en el que hemos mantenido nuestra identidad institucional, pero hemos sumado, digamos, un rol, creo yo, más potente en la institución, en el sistema de políticas sociales y en particular de políticas dirigidas a los jóvenes.
Claro, en aquellos 25 años atrás, cuando se creó el instituto, estuvo muy identificado, fue muy fuerte el tema de la tarjeta joven, ¿no?
Y todos tienen un recuerdo para contar de la tarjeta, de la fila que hicieron, de dónde fue que la hicieron, cuál fue la primera vez que la usaron, en un tablado, en esto, aquello, el programa. Muchos, obviamente, el beneficio estrella fue el de telefonía móvil, que aparte ahora está bastante aggiornado. Seguimos con ese convenio con la empresa líder en telefonía móvil. Todos tienen algo para contar de la historia de la tarjeta, o cuando miraron la tarjeta cuando cumplieron los 30 y dijeron, bueno, adiós juventud. Como me pasó a mí hace un mes cuando cumplí 30, el 17 de octubre, estamos haciendo el relanzamiento de la tarjeta un poco después. Pero sí,
porque la tarjeta sigue existiendo.
La tarjeta cambió, pero existe. Exacto, la tarjeta cambió, pero existe. Aprovechamos esta instancia de los 25 años, que también celebrábamos otros tantos años de la tarjeta, para relanzarla, porque ahora la tarjeta nos parecía que además... Al principio había muy pocos tarjetas plásticas, muy pocos tarjetas de descuento, pero hoy por hoy es un mercado súper desarrollado. Igual, al día de hoy, hay 180.000 jóvenes que tienen tarjeta joven, o sea, no es un programilla que tiene 3 o 4 beneficiarios. Tarjetas jóvenes emitidas, jóvenes que lo tienen, información oficial del Instituto de Estadística, entre 14 y 29 años, son 180.000 jóvenes aproximadamente. Y lo que hicimos fue relanzar esta tarjeta con una aplicación móvil, que no es que es la aplicación de la tarjeta joven, sino que los jóvenes pueden obtener la tarjeta o usar una aplicación que sirve a todos los efectos como tarjeta. O sea, la pueden presentar en los comercios, pueden hacer todo lo que tradicionalmente hacían con la tarjeta y más cosas, ¿no? Porque la tecnología, algo escuchábamos en la nota anterior, y bueno, ayer miraba, es fascinante, por ejemplo, ver en tiempo real cómo el conjunto de ya más de 4.000 usuarios que en estos días del lanzamiento ya se registraron en el programa Tarjeta Joven a través de la aplicación, van realizando diferentes, ¿no? Van explorando los canjes, esto y aquello, además de aparecer en una nueva sección de derechos que también desarrollamos.
Claro, hoy está todo ahí en el móvil, ¿no? En el celular.
Y es una tarjeta joven digital, que ¿qué es lo que llevan en el bolsillo los jóvenes, ¿no? Más que la billetera con una tarjeta, que también existe, que también la pueden sacar, porque sabemos que tiene algún rasgo también identitario, que muchos jóvenes cumplen 14 y van hasta el INJU o llaman por teléfono para ver, bueno, qué puedo hacer, qué talleres puedo hacer, y además sacar la tarjeta joven plástico como una
ahora
cuestión.
Ahora soy joven.
Ahora soy joven certificado. Tengo el certificado de joven, que también lo mantenemos, pero además de sacar el plástico, quien quiera, que todavía lo puede hacer, o porque no tiene, por ejemplo, un teléfono smartphone, también pueden usarlo. Lo que les decía es, no es que llevan en la billetera la tarjeta, sino que llevan en el celular la propia tarjeta dentro de la aplicación Tarjeta Joven Uruguay.
Claro. Santiago, ¿en qué otros proyectos está trabajando el INJU actualmente?
Bien, nosotros tenemos fundamentalmente tres líneas de trabajo que tienen que ver con esto que decía de la historia. Una línea muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la participación y la movilización juvenil, muy centrado en la defensa de los derechos de los jóvenes y el rol que tienen que tener los jóvenes en el Uruguay. Una segunda línea que tiene que ver con la planificación de políticas con los otros ministerios. Y en tercer lugar, como novedad de esta administración, a partir de que asume la ministra Arizmendi, la ejecución de los programas que atienden directamente a jóvenes en situación de mayor vulneración de derechos, también dependen del instituto. Estoy hablando del programa Jóvenes en Red, que trabaja en 40 puntos del país, en los barrios donde hay situaciones de vulneración de derechos más importantes. Se trabaja sobre un proyecto de inclusión laboral y educativa de 18 meses. Estamos hablando de han participado más de 6.000 jóvenes de este programa. En cada momento del tiempo participan cerca de 3.000, y también en algunas iniciativas vinculadas a el conflicto con la ley. O sea, tenemos un instituto que dentro del Mides tiene una vocación universal de trabajar con todos los jóvenes. Expo Educa, hemos hecho más de 20 en todo el país. Cambiamos el modelo de trabajo. Gobierno de cercanías no es un eslogan, es una manera de concebir cómo hacer política y cómo ejercer el gobierno. Y tenemos desde equipos descentralizados que atienden a las situaciones más extremas de los jóvenes que tienen que efectivamente incluirse, como decía, Jóvenes en Red, hasta programas de fomento descentralizado como las Expo Educa, que pasamos de 6 regionales hace un tiempo a más de 20.
Santiago, ¿qué pensás de esa denominación que ya se ha extendido por todo el país para referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, de los nini? ¿Compartís eso de los nini?
Los ninis es una etiqueta que creo que no es que comparta o no comparta, sino que en general lleva confusiones en el imaginario social, y por eso es una categoría que no es útil en términos de políticas públicas, y me explayo un poquitito lo más sintéticamente posible. Lo que uno identifica como niní, en general en el imaginario de la gente, es un varón que está en la esquina esperando para saltar a la señora que está saliendo del supermercado. Eso es un poco la etiqueta que tiene, y uno lo junta con hay 17% de jóvenes niní, y es la explosión mediática de la imagen del apocalipsis y los jóvenes, cosa que está muy metido en una sociedad aparte en el que el peso de los jóvenes es proporcionalmente bajo y de las personas mayores proporcionalmente alto, lo cual es bueno porque habla de que tenemos una esperanza de vida muy alta, pero bueno, habla también de algunos de los imaginarios que tenemos. Y cuando uno mira ese 17%, cuando uno entra a mirar, primero, los países más desarrollados del mundo tienen unas tasas de jóvenes que no estudian ni trabajan cercanos al 12-13%, las que tienen las menores del mundo. O sea que estamos hablando de que en la adolescencia y la juventud existen periodos naturales, entre comillas, de inactividad del mercado de trabajo y del estudio. Quien no conoció, o uno mismo estuvo un año desenganchado para enganchar los estudios al año siguiente, o esperando su vocación, o en un año donde quedó desencontrado, o por la propia madurez de los jóvenes pasan por periodos de inactividad. Pero uno mira y tiene un tercio ahí que son mujeres que están muy dedicadas a los cuidados del hogar. Otro tercio de ese 17% son varones que están buscando empleo, o sea, no están en la casa ni están ahí esperando a la señora para rapiñarla. Y otra tercera parte que sí, no estudia, no trabaja y no está ni cuidando ni está buscando empleo. Cuando uno empieza a mirar más a fondo, hay, por ejemplo, un porcentaje muy importante de esos jóvenes con discapacidades específicas, muchas de ellas que no les permiten una inclusión laboral o educativa acorde, digamos, a la situación que tienen. Entonces, lo que decimos de las políticas públicas, ¿por qué no nos gusta en términos de políticas públicas? Uno, porque lleva el estigma de llamar al todo por la parte. Hay problemas que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con los jóvenes, que tienen que ver, pero creo que mete
eso,
a todo.
Eso no lo negás.
No, por supuesto, eso es una realidad. Negar la realidad no es bueno para nadie, menos para el gobierno. O sea, eso es un hecho que existe. De ahí que es el 17% de los jóvenes, hay un abismo, y creo que ese salto conceptual es un salto que aparece mucho. Digo, se han leído editoriales de algunos medios que hablan de, bueno, esa casi que basura social de este 17% o 20% o el porcentaje que sea, que además, dicho sea de paso, en estas dos décadas ha disminuido más de un 25%. Pero uno tiene que pensar en políticas del sistema de cuidados para esas mujeres, sobre todo que están dedicadas a los cuidados de los hijos, políticas de mejoramiento en el acceso al primer empleo para ese tercio de jóvenes que en general son varones también, que están en la búsqueda del empleo, políticas vinculadas a la inclusión de las personas con discapacidad y en particular adolescentes y jóvenes. Entonces, cuando uno empieza a mirar la complejidad del fenómeno y también programas sí de inclusión social de adolescentes y jóvenes que efectivamente están al borde, digamos, de no están en situación de vulneración de derechos más extrema y de exclusión social, y ahí hay otro conjunto de programas que también existen, Jóvenes en Redes 1, que les mencionaba directamente desde el INJU, pero también está Centros Juveniles y propuestas como CECAP, otras propuestas también más amplias, estamos hablando que llegan a más de 10.000 jóvenes sumadas estas propuestas. Así que no es que no nos guste la categoría NINI, sino que creemos que es poco informativa para tomar decisiones de políticas públicas y además, en términos de la discusión política, la discusión más amplia, es muy fácilmente llevada a una etiqueta que hace nombrar al todo por la parte, y bueno, y eso nosotros es algo que como Instituto Promotor de los Derechos de los Jóvenes durante estos 25 años, pero en particular desde estos también años que hemos trabajado fuertemente en esto, que tenemos que justamente dar una discusión para poner arriba de la mesa cuál es el rol que la sociedad o cómo ve una sociedad que es envejecida, vamos a estar cada vez más envejecidos como sociedad, cómo ve a los jóvenes y bueno, qué herramientas le pone arriba a la mesa para que puedan cumplir con sus sueños y proyectos.
Claro. Santiago, hace un par de meses aquí, frente a estos micrófonos, el comandante en jefe del ejército planteó la idea de darles una capacitación en el ejército, en la fuerza de tierra, a los NINI, llamémosle, aunque no sé el término que consideres más adecuado, pero así lo planteaban. Darle una oportunidad de capacitarse dentro del ejército y de alguna manera disciplinarlo, ¿no?, dentro del ejército. ¿Qué pensás de ello?
Primero, nosotros, esto fue una propuesta en el marco del diálogo social, que nosotros saludamos la preocupación del ejército por la inclusión social y por tirar propuestas arriba de la mesa y por conversarlas en el conjunto, como invitó el presidente a todas las instituciones, incluyendo al Ministerio de Defensa, en su mando civil, que también ha habilitado la conversación a nivel del ejército. Eso para aclarar un poco los términos de la conversación. En segundo lugar, el ejército colabora fuertemente ya en muchos casos por ejemplo, con el Instituto de la Juventud, colabora desde las Expo Educa, en la que realiza hasta el transporte de los materiales, hasta en los encuentros de arte y juventud que cocinan para más de 2.000 jóvenes en el interior del país. O sea, el ejército ya colabora en algunas cuestiones vinculadas a los jóvenes o prestando algunas infraestructuras para algunos de los programas sociales o a través, por ejemplo, de quinoterapia en algunas instancias. Así que el ejército ya contribuye en alguna de esas cosas. Si la propuesta concreta de disciplinamiento como herramienta pedagógica, como herramienta de trabajo con jóvenes que no estudian ni trabajan, es una herramienta suficientemente validada y apta, digamos, como respuesta al fenómeno social, yo creo que ahí tenemos mucho para seguir discutiendo al respecto. De nuestra experiencia en Jóvenes en Red, en la que trabajamos, insisto, sobre un acuerdo educativo con un joven, donde acompañamos 18 meses en inclusión laboral y educativa, los temas que tenemos que trabajar requieren un abordaje socioeducativo que va mucho más allá del disciplinamiento, aunque obviamente siempre hay cuestiones vinculadas a los límites, por ejemplo, lo que tiene que ver con las actitudes y aptitudes que hay que tener para la inserción en el mercado del trabajo, que implican una cierta disciplina y rigurosidad y que se trabaja con todos los jóvenes, pero realmente no creo que sea una propuesta masiva. Insisto, también muy pensada a veces o muy pegada quedó a este imaginario, ¿no?, de que va a trabajar con esos varones que están ahí en la esquina esperando un poco, me parece que eso es lo que asoció la gente.
Con los atorrantes.
Sí, eso es lo que asoció la gente un poco, y que además eso es el 17% de los jóvenes. Creo que ahí no. Pero para algún pequeño grupo de jóvenes, como una opción voluntaria, trabajada fuertemente, podría llegar a conversarse. Y además, yo creo que lo que más vale la pena es pensar y sentarnos a la mesa, y en eso estamos, cuál es el aporte de toda esa infraestructura que tiene el Ministerio de Defensa en general, en particular el Ejército, para dar soporte y apoyo a los programas que trabajan ya en la inclusión social educativa de jóvenes, por ejemplo los del Ministerio de Desarrollo Social y el INJU en particular, y también los del INAU y otros programas. Creo que por ahí tenemos más, hay más petróleo por ahí, digamos, hay más tela para cortar por ahí que en un programita específico centrado en el disciplinamiento, pero en eso está la conversación.
Uh-huh. Santiago, ¿se han hecho experiencias, fiestas electrónicas, por ejemplo, de instalar pequeños laboratorios móviles para indagar si, por ejemplo, algunas drogas como las pastillas, que son muy, muy consumidas en ese tipo de fiestas, están adulteradas o no, o cuál es la calidad de las mismas? ¿Qué pensás de esta experiencia?
Bien, primero una experiencia de la sociedad civil. En términos generales me parece valioso, digamos, pensar la reducción de daños en general como un, digamos, un enfoque sobre el cual mirar la problemática de las drogas, porque efectivamente al estar en el lado de lo prohibido, digamos, ese conjunto de drogas, e igual consumirse, porque es algo que socialmente no es algo que inventaron los uruguayos hoy, sino que es de toda la humanidad y a lo largo de toda la historia, poder minimizar los riesgos que tiene en la salud de la población, en particular de los jóvenes, todas las iniciativas que vayan en esa dirección y que no sean obviamente un fomento de el consumo de, digamos, de cualquier tipo de droga, legal o ilegal, me parece que es algo que vale la pena y para saludar. En términos de políticas públicas, ahí es más complicado, hay un tema incluso de marco legal en el cual ver si ese tipo de, por ejemplo, no podría ser un funcionario público el que lo estuviera haciendo, digamos, hay todo un estudio que la Junta Nacional de Drogas tiene y una opinión que tiene al respecto, que obviamente han ido trabajando con la experticia que ellos tienen, y nosotros hemos trabajado desde el instituto con la Junta y con otros organismos en que los jóvenes puedan conocer a fondo cuáles son los riesgos. Todas las sustancias legales e ilegales que uno conoce bajo el rótulo drogas, todas tienen riesgos. Todas tienen efectos potencialmente dañinos también para la salud, y creo que lo más importante es que los adolescentes y los jóvenes conozcan los riesgos y daños asociados al comportamiento con esas sustancias, y sobre ese enfoque creo que es el que tienen que trabajar las políticas públicas, y el que hemos trabajado, por ejemplo, en campañas sobre, bueno, consumo responsable o en algunos casos directamente.
Así que habría que seguir esa línea.
Yo creo que podría ser, es una línea que puede ser interesante desde la sociedad civil, digamos. No, después el estudio respecto al apoyo desde las políticas públicas en el análisis de cada una de las sustancias es un tema aparte.
Ya esa parte. Bueno, tenemos que quedarnos por aquí. Hay otros tertulianos esperando, ya sabes cómo es eso, ¿no?
Conozco algo, me tocó esperar ahí un poquito.
Bueno, al director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, Santiago Soto, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias por la invitación, y bueno, invitamos también a la audiencia, que sabemos que muchos tienen jóvenes alrededor que los quieren, que nosotros trabajamos con ellos, a que visiten nuestras redes sociales, nuestra página web, información sobre orientación vocacional, laboral, etcétera, todo buscando INJU o buscando en el caso particular Tarjeta Joven.